Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 15 de diciembre, iniciando la jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días, hasta ahora ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Séptimo editorial del diario The New York Times pide flexibilizar más las sanciones de Estados Unidos para ayudar a la clase empresarial cubana. Y 26 cubanos que viajaban en una embarcación de madera en precarias condiciones reciben refugio temporal en las islas Gran Caimán debido al mal tiempo. Informa Prensa Asociada. Sonia Garro y su familia marcharon este domingo junto a las Damas de Blanco en la capital cubana. Informa Martín Noticias. Y los ajustes económicos del gobierno agravan la marginación de negros y mestizos, concluyen participantes en el foro Raza y Cubanidad, reporta el portal digital Diario de Cuba. Confirman que Piedad Córdoba viajará este lunes a La Habana junto a grupo de víctimas de las guerrillas, reporta el diario El Tiempo. Y Pablo Iglesias, el líder de Podemos, cobra 3.000 euros semanales de la televisión pública de Irán. Según denunció este lunes en Antena 3 TV, Enrique Riobó, propietario del Canal 33 y antiguo jefe de Iglesias. Y finalmente, de la prensa nacional, firman Cuba y Venezuela 62 acuerdos de cooperación en 25 sectores, informa el diario Granma. Bueno, entrando en tema, ya este lunes, dándole como siempre saludo a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo, y ya presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás, muy bien, figúrate, preparativos van y vienen, mucha gente en la calle. En fin, todo lo concerniente a las fechas que se avecinan. ¿Y cómo fue el tuyo? Mis saludos a Pendaje y Ofelia, desde luego.
Primero, bueno, pues muy bien, gracias a Dios en familia y tú sabes, en esta época muy linda del año. Cari, en minutos aquí en nuestro espacio, un analista. Se trata del analista venezolano Bernardo Jurado para resumir todo lo ocurrido en la décima cumbre del ALBA en La Habana y también pues los acuerdos bilaterales firmados entre el gobierno de Venezuela y su homólogo cubano. Pero antes, una noticia que me ha llamado la atención. Anuncia el diario El Tiempo de Colombia, pues que ya este lunes partió rumbo a La Habana la quinta y última delegación de víctimas de los secuestros de la FARC para reunirse cara a cara en la mesa de negociaciones. Este último grupo están incluidos por 12 personas que completa el grupo de 60 que se acordó estar en La Habana. Lo que más me ha llamado la atención, pues, el anuncio de que como parte de este último grupo, pues irá nada más y nada menos que la polémica Piedad Córdoba.
Bueno, Tomás, ayer justamente hubo una gran marcha en Bogotá, encabezada pues por Álvaro Uribe. Ayer se habló y muchos medios adelantaron la información de que Piedad Córdoba, que fue sacada de su puesto de su curul de senadora, precisamente por los vínculos que tenía con la FARC, sería una de las invitadas. Hubo polémica, dijeron que había sido como que una forma de boicotear el proceso de paz, pero bueno, ahí lo tenemos. No estaba muy mal encaminado Álvaro Uribe en la tarde de ayer cuando encabezó esa marcha, que indudablemente lo que está exigiendo es justicia y paz. No puede existir la paz de acuerdo con los colombianos que marcharon ayer si no hay un Estado de Derecho, de justicia. Tampoco están muy contentos ni muy animados con que las FARC de pronto se conviertan en un estamento de corte político que pueda tener pues una actividad política, ¿no?, y desarrollarse dentro del gobierno como si aquí no hubiera ocurrido nada. Vamos a ver en qué termina todo esto.
Como locario, una breve pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Al regreso, desde acá al sur de la Florida, el analista venezolano Bernardo Jurado.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canela y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Leslie Grace, estoy aquí con Radio Martí y estoy tan entusiasmada para mandarle un saludito a todos mis hermanos cubanos.
¿Qué tal amigos? Estamos en Radio Martí. Martí, soy Franco De Vita, no se muevan.
¿Qué tal amigos de Radio Martí? Soy David Bisbal y quería felicitar a toda la gente de la Navidad y por supuesto desearles un próspero año nuevo. Mil besos, felicidades.
¡Feliz Navidad!
Escuche hoy, escritores cubanos residentes en la isla publican en Miami con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Somos Berta Raval,
Juan Pendaz
y Nancy Elías de su programa El Encanto.
En esta época, le deseo que tengan presente la razón de la Navidad, el nacimiento del niño Jesús.
Un cordial saludo para todos los hermanos cubanos. Que esta Navidad les traiga amor, felicidad y un año lleno de prosperidad.
Que en esta Navidad, el niño Jesús le colme de bendiciones a usted y a su familia.
Bueno, entrando en tema nuevamente luego a la pausa, aquí este lunes en nuestro espacio Cuba al Día, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer, vía telefónica, desde acá, el sur de la Florida, presentar al analista Bernardo Jurado. Bernardo, gracias y buenas tardes.
Tomás, un placer saludarte y por supuesto mi fraterno abrazo para Cari también.
Muchísimas gracias, Bernardo. Un placer para Tomás y para mí recibirte en el programa.
Gracias.
Bueno, pues Bernardo, concluyó la 13ª cumbre del ALBA en La Habana este fin de semana y ayer pues los gobiernos de La Habana, de Cuba y Venezuela anunciaron la firma en la capital cubana en un evento paralelo de 62 proyectos conjuntos en 25 sectores. Se habla en materia de desarrollo social y económico para este próximo año 2015. Esto ocurre en medio de que también ha fluido una importante noticia petrolera en el día de hoy. El petróleo sigue derrumbándose. El Brent cayó este lunes a 60,28 la expectativa del barril por los próximos 5 años. Esto luego de que la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP, reafirmara su determinación de no reducir las producciones como ha solicitado el mandatario venezolano. Bernardo, ante estos precios del petróleo, se pronostican más caídas, la crisis interna de Venezuela, ¿se podrá hacer viable esta firma de 62 acuerdos entre Cuba y Venezuela? ¿Con qué recurso cuenta la nación sudamericana para llevarlos a cabo?
No tiene ningún recurso ya. Yo estimo, bueno, tú sabes que hay una arrogancia muy grande, ¿no?, en este gobierno, primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, una arrogancia estratosférica. Y no es una cuestión de firmar cientos de convenios. Yo recuerdo que cada vez que Hugo Chávez se reunía con alguien, venía diciendo a Venezuela, cuando yo vivía allá, acabo de firmar 123 convenios, 458 convenios, ¿qué importa la cantidad de convenios? Acaban de decir ahora mismo, porque es evidente, es público, es notorio, es comunicacional, el hecho de que Nicolás Maduro ha entrado en una suerte de histeria, donde de paso le comentaba a Cari en la mañana de hoy que me nombró a mí como un enemigo de él. Yo, por favor, yo estoy aquí en Miami muy tranquilo, ¿no? Ha dicho que también al mejor estilo de los Castro, que quisieron matarlo en el Ecuador. Ha dicho también en esta desesperación, no le venderé más petróleo a los Estados Unidos. A las personas que me escuchan, quiero decirles que si ellos no vendieran más petróleo a los Estados Unidos, en cuestión de 15 días se mueren de hambre todos los venezolanos que viven en Venezuela. Porque los Estados Unidos es el único cliente que les paga. Los demás países pues no le pagan, simplemente ellos lo regalan, lo negocian, lo hacen cualquier cantidad de triquiñuelas absurdas para justificar la revolución, la supuesta revolución. Yo soy una persona, Tomás y Cari, y lo digo públicamente, por favor, y corro el riesgo muy severo de ser pechado y duramente criticado, pero yo no estoy esperando que voten por mí para ser alcalde o algo así, ¿no? Yo soy una persona que veo a los comunistas como unas personas de segunda categoría. Eso suena a discriminación. Tal vez tengan razón en pensar eso. Pero son unas personas de segunda categoría desde mi punto de vista, y a lo mejor hasta los discrimino. Porque todo comunista, mis queridos amigos, están dispuestos a violar la ley, tienen un pensamiento delincuencial con la firme intención de mantener su pensamiento y sus revoluciones comunistas. No sé si acaban de ver, Tomás, que la ex senadora Piedad Córdoba ahora se está acaba de agarrar la bandera de una de las víctimas de la guerra, cuando ella es la victimaria. O sea, esto es un problema que no puedo contestarte solamente en Venezuela, porque es que Venezuela se llama Cuba, Cuba se llama también FARC, FARC se llama ELN. O sea, esto es un problema de corte holístico, tan holístico como la economía. Pero volviendo a la pregunta inicial tuya, para tratar de aterrizar a favor de nuestros amigos oyentes, sin lugar a dudas que con este petróleo que va en caída libre, sin lugar a dudas con este petróleo que cada día pues en los mercados se produce menos, y por supuesto Estados Unidos está tomando una preeminencia muy importante, y yo me atrevería a decir que los Estados Unidos va a ser el primer exportador de petróleo muy pronto, y por lo menos ya que es la primera economía del mundo, también será el país con la mayor capacidad energética a nivel mundial. En este mundo donde Rafael Ramírez, el presidente de Energía, que era presidente y ministro de PDVSA, fue a hablar allá al mundo árabe para hacer la triquiñuela correspondiente en la Organización de Países Exportadores de Crudo y poder subir los precios para tener oxígeno, para seguir robando y para seguir manteniendo a la Cuba castrista en este mundo tan convulso. Todo esto lo estoy viendo con agrado, Tomás. Lo estoy viendo con mucho agrado, porque estos individuos no solamente no van a poder mantener a la Cuba castrista, sino que no se van a poder mantener ellos. Ahora, como alguna vez lo dije, y conversando fuera del aire con Cari, no recuerdo en qué oportunidad yo le comentaba, nuestra experiencia cubana, que no es poca cosa, y me agrego yo, mi experiencia cubana, que no es poca cosa, porque hemos vivido con cubanos y hemos tenido toda esta experiencia, nos dice que después de 55 años de revolución, de hambre, y en un periodo especial que hasta el sol de hoy yo no creo, nadie ha echado para atrás, ¿no? Nadie ha dicho, se acabó el periodo especial. En esta Cuba hambriada, en esta Cuba llena de personas indigentes, producto de esta mala economía y de este desastre que han hecho los hermanos Castro, la conclusión, Tomás, es que las economías no tumban gobierno. Esa es mi conclusión.
Justamente quería hablarte de varias cosas que están ocurriendo, Bernardo, a la sazón de todo esto que culminó ayer con estos acuerdos, que como tú bien dices, son acuerdos más bien de corte ideológico para mantener el status quo de que seguimos unidos. Usted, Maduro en este momento está marchando o va a marchar en breve, ha convocado una marcha para luchar contra las sanciones de Estados Unidos, que bueno, como tú bien sabes, todavía el presidente no las ha hecho ley, pero se supone que la va a firmar. Y pues congelaría activos, ¿no?, de toda una serie de personas involucrados dentro de hechos represivos, pero al mismo tiempo surgen una serie de informaciones con relación al mismo proceso de paz que se lleva adelante en Colombia. ¿Y cómo ha involucrado el régimen cubano a nivel de estatus diplomático a toda una serie de elementos en Colombia y en Venezuela para poder llevar adelante una tarima que sirva de base para que las FARC en un futuro pues se conviertan en un partido político? Y te comenté esto conversando contigo fuera del aire.
Sí.
Y me dijiste, pregúntamelo, y te lo estoy preguntando en el aire.
Bueno, yo quiero decirles que yo conozco personalmente a Juan Manuel Santos. Estuvimos juntos cuando él era el ministro de la defensa del presidente Álvaro Uribe.
Ajá.
Fue mi colega, porque él estuvo en la Marina también, aunque la gente no lo sabe, estuvo en la Academia Naval, estudió allí. Pues y conversamos largamente a solas. En aquella época, Juan Manuel Santos, como ministro de la defensa, me parecía el hombre indicado, ¿eh? De hecho, yo escribí para el periódico de la ciudad un artículo que lo titulé El presidente del presidente, porque era de manera natural el hombre que tenía que relevar a Álvaro Uribe para lograr eliminar esta guerrilla absurda y esta mortandad desde la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en el año 48 para acá. Pero te tengo que decir, Cari, con mucho dolor, porque yo la verdad que de esa conversación que tuve con el presidente Santos, que era el ministro en aquella época, caramba, comencé a admirar secretamente a este señor. Le hice algunas preguntas que me hubiese encantado tener un micrófono para que eso saliera al aire. Y le pregunté, mira, tú mataste a estos individuos, estos cabecillas de la FARC. Fue una orden tuya. ¿Qué opinas tú de ellos? Y me dijo, yo pienso que cualquier guerrillero es un pobre individuo, es un individuo infeliz, porque no debe ser fácil vivir 30 o 40 años en el monte, sin familia. Eso no puede ser fácil. Eso y otras cosas me dijo Juan Manuel Santos. También he escuchado a Juan Manuel Santos ahora en la televisión, no personalmente, pero lo he visto en la televisión, diciendo algo que yo comparto. Mira, cualquier esfuerzo que yo como presidente pueda hacer por la paz de Colombia, estoy dispuesto a hacerlo. Eso me parece loable. Oye, pero los resultados han sido nefastos. En la historia colombiana, desde 1948, repito, de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán para acá, yo creo que el gobierno colombiano ha ensayado toda fórmula de negociación con la FARC. Toda fórmula de negocio, inclusive se le dieron terrenos, inclusive se le dieron sitios aislados donde no podían entrar las Fuerzas Armadas. O sea, aquí se ha negociado todo. Pero me temo que el único que tuvo éxito fue Álvaro Uribe, que de rodillas hasta que llegó el momento de entregar el gobierno. Ahora vemos a una Piedad Córdoba que te la nombré. Uh-huh. Una pregunta a ti, a Tomás, en la pregunta anterior. Piedad Córdoba es una ladronzuela de caminos, gústele a quien le guste. Piedad Córdoba es una delincuente. A Piedad Córdoba se le quita la inmunidad parlamentaria. Piedad Córdoba está nombrada como Teodora de Bolívar, como una de las cabecillas de la FARC en los computadores que le quitaron a Raúl Reyes, aquel cabecilla que mataron en tierra ecuatoriana, el lindante 1500 metros de la frontera colombiana. Entonces, miren, señores, nosotros los buenos, y digo los buenos sin ninguna duda, nosotros los buenos, nosotros los demócratas, nosotros los que pensamos y estamos creyendo, digo demócratas por la parte de la democracia, no por el partido político, los que creemos en la disidencia, los que creemos en la conjunción de pensamientos para la prosperidad, los que creemos en la riqueza, los que creemos en el capitalismo, que es la mejor situación que puede tener un hombre. Nosotros los buenos tenemos que ponernos de acuerdo para irle cerrando las puertas a estos individuos, porque los guerrilleros, los comunistas, los socialistas, que la palabra socialismo es una suerte de disfrazar el comunismo, van tomando centímetro a centímetro de espacio cuando nosotros nos quedamos callados o cuando nosotros queremos ser más democráticos que Aristóteles o que Eratóstenes. Entonces, nosotros tenemos que poner a raya permanentemente a estas personas. Las negociaciones de paz no están funcionando bien. Y les tengo malas noticias a las personas que me escuchan. Hace muy poco tiempo, a menos en 10 ciudades diferentes de Colombia, en Bogotá, pues por decirle el número de bogotanos, se contaron 25.000 personas en una marcha contra todo esto que está ocurriendo en Cuba. Otra de las cosas que me suena mal es que acaso Raúl Castro y Fidel Castro no fueron los exportadores y de alguna forma los sponsors de la guerrilla de la FARC por años en Colombia. Y ahora vamos a hacer las negociaciones en Cuba. O sea, un momento, ¿por qué son tan inocentes? ¿O es que acaso yo puedo estar equivocado? Pero es que yo no puedo creer ni siquiera el credo que me diga a mí un comunista, un guerrillero que ha matado gente por generaciones. En Venezuela vinieron al menos 5 millones de colombianos huyendo de la barbarie, huyendo de la violencia en Colombia. ¿Y ahora qué es lo que estamos esperando? ¿Que nos vamos a sentar como grandes caballeros a perdonar sus crímenes de familias completas que diezmaron los guerrilleros de la FARC y del ELN en la dolida Colombia? Esa parte yo dejo del presidente Juan Manuel Santos, esa parte no la entiendo. Yo no entiendo esa parte de blandenguería cuando un hombre tenía una política que a ojos vista a nivel internacional fue aplaudida por el éxito que tuvo el Plan Colombia contra la guerrilla de la FARC, y de repente cuando toma el poder se baja los pantalones de una manera inconmensurable, vergonzosa, diría yo. Y esto les va a costar a Colombia, a la dolida Colombia, pues yo me temo, como lo dice el presidente Álvaro Uribe, me temo que si la verdad es que no abren los ojos, vamos a tener otra Venezuela pero en territorio colombiano. Vamos a tener otro estúpido como Nicolás Maduro mandando en territorio colombiano. Y así se van aprovechando hasta que nosotros, pues las personas democráticas, tengamos que poner carácter en todo esto y miren, ponerle orden a los comunistas, que lo que hacen es por donde pasan como Atila, la hierba no vuelve a crecer.
Sí. Cari, antes que entres, nos quedan unos dos minutos para también que compartas con Bernardo. Reportes que salen hoy dicen que el Banco del Alba está quebrado, que ahí no hay fondos. Hablaba yo de dónde va a salir la sustentación económica de todos estos acuerdos, que más bien de una cuestión retórica, algunos piensan que no va a pasar ante la crisis venezolana.
No, y agrégale a eso, para que nos conteste Bernardo, en Informe 21 hay una protesta de trabajadores de PDVSA que a los cuales no se le había informado de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.
Adelante, bueno, Bernardo.
Es interesante todo eso, las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Ahí tenemos que hacer un alto. Los Estados Unidos no pueden sancionar otro país. A lo mejor puede sancionarlo, como está haciendo con Cuba, con un bloqueo, cosa que me parece muy bien. Me parece perfecto el bloqueo económico, que no es tal al final del día. Los Estados Unidos no están sancionando a Venezuela. Eso es lo que dicen los comunistas, que son grandes propagandistas. Los Estados Unidos lo que están es sancionando a funcionarios del gobierno venezolano corrupto, comprobadamente corruptos y también comprobadamente violadores de los derechos humanos en Venezuela. Eso es todo. Y entonces, por supuesto, estos payasos, con toda la propaganda gubernamental, so pena de despedir a las personas, porque ellos son el primer empleador de Venezuela, hacen una marcha para ir en contra de los Estados Unidos, como si Estados Unidos le preocupara las marchas que hace Venezuela. Pero todo esto, el pan y el circo, tienen que mantenerlo. El comunismo se mantiene a nivel de pan y de circo como el foro romano.
Como no, gracias, un placer como siempre al analista venezolano Bernardo Jurado. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana martes de regreso a nuestras labores, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes aquí en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este lunes 15 de diciembre, en minutos un invitado de lujo, como siempre, en nuestro espacio para analizar pues este séptimo editorial del diario New York Times sobre la pidiendo más flexibilización de la política norteamericana hacia Cuba, así como otros temas de la realidad nacional. Pero antes, pues un placer ya este lunes presentar aquí a nuestro colega Omar López Montenegro, después de un domingo exitoso del baloncesto, 7 victorias sin derrotas.
Invicto, de verdad, un día agitado, cansado, pero recogimos los frutos, sinceramente. El equipo de Cuba al Día, pues, victorioso.
Bueno, pues, Omar, ya vamos a dejar el tema del editorial para cuando tengamos nuestro invitado, pero en el día de ayer, por primera vez luego de estar bajo arresto domiciliario, pues Sonia Garro, junto a su familia, salió a la calle con las damas blancas. Me parece que a pesar del arresto domiciliario es una buena señal y un buen desafío haber ido a la calle.
Sí, yo creo que de hecho marca una diferencia significativa, sobre todo para la gente que estaba a la expectativa a ver qué iba a pasar, ¿no? Y además demuestra el espíritu de Sonia Garro, su compromiso también. Pero yo creo que sobre todo es una demostración de poder de las damas de blanco, ¿no? De que no se dejan arrestar, y cuando me refiero a arrestar no ser detenida, ¿no?, sino de que su accionar de ninguna manera sea detenido por las arbitrariedades del régimen. Yo creo que es importante entender esto también, ¿no?, de que las damas tengan su propia dinámica y que la dinámica de las damas de blanco no la dicten las acciones represivas del sistema.
Omar, concluyó este fin de semana también un evento que yo creo que por la vigencia que tiene un significado tremendo, es el Foro de la Raza y la Cubanidad en Cuba. Ellos concluyeron, los participantes, que las reformas económicas del raulismo a los que más agravan hacia la marginación es a los negros y a los mestizos. Esto no es primera vez que se dice, nosotros hemos hablado de esto en este espacio. Mi pregunta hacia ti, más allá de una conclusión académica, de un papel, ¿qué se puede hacer a nivel social con un tema tan sensitivo, sobre todo en un país donde la mayoría de la población es negra y mestiza?
Bueno, yo diría que lo primero le corresponde a los activistas y la gente que está dentro de Cuba, ¿no? Porque generalmente pues se esperan soluciones que vengan del exterior, que venga una especie de intervención divina o factores foráneos que pueden ayudar sin lugar a dudas, y es importante la solidaridad internacional. Pero lo que le queda a esa población, que en su mayoría es negra o mestiza, establecer cuáles son sus agendas claras, precisas, concretas, generar un poder en número, puesto que son la mayoría de la población cubana, e impulsar esa agenda. Mientras más cercanas estén a las necesidades de la población en sentido general, la agenda de tipo reivindicaciones de tipo social, ni siquiera tienen que ser políticas, que por supuesto las políticas también caben en una agenda nacional, pero yo creo que lo importante es eso, ¿no?, de que se trabaje con esta población y que esta población se dé cuenta del poder que tiene, porque muchas veces hay percepciones erróneas sobre lo que es el poder en la sociedad, y la gente tiene que entender que el poder no lo tienen los dictadores ni lo tienen los gobiernos por gracia divina. La gente le concede el poder a los dictadores por medio de su obediencia.
Bueno, ahora nos vamos con esta última. Esta es de las noticias que a ti te entusiasman. Pues resulta ser que Pablo Iglesias, ese líder carismático de Podemos...
¿Cari qué?
Cari, que tiene tantos simpatizantes en el sentido de la lucha pues contra la corrupción, el robo de los políticos y demás. Bueno, pues en el día de hoy es noticia titular en todos los diarios españoles pues la denuncia que ha hecho un periodista, el dueño del Canal 33 y ex antiguo empleador del señor Iglesias, ha denunciado en una intervención en Antena 3 Televisión que el señor Pablo Iglesias cobra 3.000 euros semanales, que son pagos por la televisión pública iraní, el Hispan TV, que por su participación en un programa, pues le abona la sustancial cifra de unos 12.000 euros al mes. Qué bien, qué austero.
Sí, no, me parece un ejemplo de austeridad, y sobre todo me viene muy bien con el tema de Cuba, ahora que se habla tanto de que si algunos artistas pues recibieron dinero, subvenciones y USAID, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué una persona como este Pablo Iglesias puede recibir una subvención, un salario, porque esto es un salario, ¿no?, de una televisora extranjera, nada más y nada menos que de Irán, y que entonces se esté cuestionando la legitimidad de artistas y raperos cubanos por recibir ayudas, ni siquiera salarios ni subvenciones de una agencia X, ya sea en los Estados Unidos, en Costa Rica, donde sea?
Bueno, él ha dicho en defensa del señor Iglesias que este dinero se maneja no a título personal, sino de su fundación. Pero ¿quién es si no es su fundación la que maneja esa agenda política?
No, y además de esto, si el dinero lo recibe él, pues si lo recibiera la fundación, pues los cheques o los salarios, las subvenciones irían a la fundación y no irían a su persona específica. Yo creo que esto es lo que marca una diferencia en este caso.
Cómo no. Vámonos a una pausa, Omar. Al regreso, desde la capital cubana, la bloguera Miriam Zelaya. Les habla Tomás Cardoso, aquí junto a mis colegas de todo el año de Cuba al Día, Cari Roque y Omar López Montenegro, así como nuestra querida productora Ofelia Oviedo, deseándole en medio de tantas dificultades lo mejor para todos los cubanos y nuestros oyentes en estas Navidades.
Y les habla Cari Roque, su amiga de siempre, para desearle una Navidad muy feliz, un abrazo para todo ese pueblo querido. paz, amor y armonía, y que el próximo año estemos todos reunidos.
Felicidades de parte de Ofelia Oviedo. Le deseo lo mejor en estas Navidades y para el próximo año.
Y aquí Omar López Montenegro diciéndole que no se olviden cualquier brindis que hagan, uno por la libertad y la democracia para nuestra patria, que lo necesita.
Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, entrando en tema nuevamente, este lunes 15 de diciembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer presentar desde la capital cubana a la bloguera Miriam Celaria. Miriam, buenas tardes, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Tomás, y también para el amigo Omar, un abrazo y bueno, muy contento de estar con ustedes en el programa.
Bueno, varios temas, queremos hablar contigo, el susto que pasaste recientemente, pero me gustaría iniciar por la noticia del día, séptimo editorial. En el día de hoy, pues el New York Times ha publicado un séptimo editorial de la temática cubana, más bien una clase de historia, refrescando todo lo ocurrido en la isla desde el año 1959. Entre las cosas que concluye este editorial, bueno, pues que básicamente es un pedido, sin tocar la otra parte, la parte de lo que ocurre en Cuba por parte del oficialismo, es un pedido a la administración de Barack Obama, en la opinión de los editorialistas del periódico, que bueno, pues flexibilizando más las actuales sanciones de Estados Unidos hacia Cuba, esto podría ayudar a la clase empresarial cubana. Y en ese sentido, pues concluye el editorial, bueno, que de esta manera, pues ya tú sabes, no sabremos cuándo, pero se podría llegar a un mejoramiento de la sociedad civil y en cuanto a los derechos individuales de los cubanos en un futuro. No sé cómo tú lo ves, Miriam, tú te sentaste como miembro del grupo de 14 y medio, los periodistas con Londoño, pero me gustaría tus impresiones. Me parece que es un poco ambicioso y yo lo catalogo dentro del plano, bueno, de los sueños, aspirar a que con una flexibilización más económica se puede lograr avances democráticos en la isla.
Mira, yo, si la flexibilización económica viniera acompañada de libertades políticas, yo no tengo la menor duda de que eso funcionaría, pero no es el caso. Yo creo que más que ilusorio, está bastante desorientado, ¿no? Y acusa que evidencia que no son suficientes 15 días de estancia en Cuba para conocer a profundidad la realidad cubana. Eso para atribuirle buenas intenciones al editorial, fíjate, estoy tratando de ser una persona optimista y positiva. Pero por otra parte, no veo tampoco la relación entre flexibilizar esas medidas del embargo y que se vayan a beneficiar los empresarios, estos protoempresarios, el empresariado cubano, ¿no? No lo veo, no veo la relación realmente, porque todo lo contrario, aquí, ¿qué pasó con la aduana? No restringieron más la entrada de productos importados cuando ya esos empresarios habían hecho sus cadenas para vender ropa, para vender otros productos importados. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Entonces no sé de qué manera eso podría... Esas recetas siempre vienen muy incompletas, ¿no? Le falta esa pimienta. Bueno, ¿cómo funcionaría, no?
Miriam, yo tengo una pregunta bien concreta, porque el editorial habla de que esta flexibilización del embargo pues puede ayudar a desarrollar la clase empresarial cubana. Mi pregunta bien precisa es, ¿cuál es la clase empresarial cubana?
Bueno, fíjate que yo lo decía así, yo decía protoempresariado porque estaba asumiendo de buena persona que ellos se estaban refiriendo a los cuentapropistas, porque por el momento la clase empresarial cubana, que yo sepa, es todo este generalato, todos estos militares, todos estos emporios económicos militares que existen, la Corporación Gaviota, todas las corporaciones estas de comercio, Cimex, en fin, que están en manos de militares Y eso es lo más parecido a un empresariado que hay en Cuba en estos momentos. No conozco otro empresariado. A mí que no me digan que un carretillero vendiendo viandas es un empresario. Digo, no, no está dentro de mí. No, a lo mejor soy yo quien no sabe lo que es empresariado.
Mire, ¿cuál es tu valoración? Tú que tuviste la oportunidad de ser una de las personas que habló con Londoño. ¿Cuál es tu visión? No podemos especular en ese sentido, pero ¿cuál es tu visión? ¿Qué hay detrás de esta oleada de editoriales del New York Times? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, eso yo lo veo, a mí me parece una cosa un poco turbia, a veces me resulta demasiado confusa, pero es obvio que se están moviendo intereses que ahora, intereses ocultos, intereses que yo no alcanzo a ver. Yo no sé de qué manera ahí el New York Times se involucra en apreciaciones o en opiniones sobre una realidad tan compleja como la cubana, tan llena de dificultades, de contradicciones como la realidad cubana, y además alineándose al lado de la dictadura más longeva de este hemisferio. Es algo que yo sí no logro entender. ¿Cómo es posible que repita el discurso oficial, pero así sin cuestionamiento? O con cuestionamientos tan tan tibios que son inocuos, ¿no? Eso yo creo que ahí lo que se mueven son grandes intereses, y me parece que intereses tan grandes que incluso implican, involucran al brazo del castrismo, al empresariado militar del que te estaba hablando, o vais a saber cuál otro tipo de relación, ¿no?
Miriam, precisamente en esa línea, mi colega Tomás Cardoso, cuando hablaba del editorial y decía que el editorial hace toda la historia de lo que ha pasado en Cuba a partir de 1959, en ese estilo que mi pregunta va por ahí, ¿no se parece demasiado ese estilo a esos famosos editoriales que salen en Cuba, en Granma, donde también se hace toda una historia de, no, incluso antes de la Revolución Cubana, para llegar a un punto determinado, pedir el levantamiento del embargo, etcétera? ¿No hay demasiada similitud entre esos estilos?
Sí, hay muchos puntos en común. Yo se lo decía a él, de hecho se lo dije así abiertamente a Londoño, y así lo publicó 14:30 en una de mis intervenciones en aquella reunión, en aquel encuentro. Y yo se lo dije, tal parece que los editoriales del New York Times se estuvieran redactando aquí en el Consejo de Estado, en el Comité Central. Es la impresión que tengo, porque es exactamente la línea con tantos puntos de coincidencia que es para lo mismo, ¿no? Está encaminado a lo mismo, a un mismo fin. Eso resulta, como decirte, muy muy confuso. Es que uno no sabe también al fondo de qué va, a qué es lo que está buscando. Parece una conspiración, es una cosa muy absurda, no lo puedo explicar, pero yo sí se lo dije así exactamente como me lo estás diciendo, Mar.
Miriam, de cara al, esperemos que no sea la última vez que hablemos antes del 31 de diciembre, pero de cara a la cercanía de fin de año, pues en el tema de los derechos humanos, a pesar de que el New York Times habla de flexibilizar económicamente en cuanto a derechos humanos, las cosas continúan igual o peor. Leía tu última entrada en Sin Evasión, el mal rato que pasaste el pasado miércoles 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Tu hijo menor, Víctor Ariel González, que es periodista independiente y reportero de 14:30, por más de 5 horas arrestado sin justificación alguna por la policía política. ¿Qué hay detrás de esto, Miriam? ¿Las cosas continúan igual en cuanto al término de represión? ¿Se mantiene el status quo?
Sí, en cuanto al término de represión, no solo se mantiene, sino que quizá haya un atrincheramiento o sobre todo mucho temor. Yo veo sobre todo en eso una muestra de temor, pero la buena señal es lo que a veces hablo con algunos amigos, entre ellos el colega Reinaldo Escobar, que a veces lo decíamos. Hay una mayor represión, hay mayores acciones, pero es que también hay un mayor activismo, una mayor cantidad de cubanos dispuestos a salir a la calle a protestar. Y este 10 de diciembre para mí fue un botón de muestra de eso, porque hubo muchas manifestaciones en muchos puntos de la isla, y es verdad que ellos logran sofocarlas con esto, con arrestos, pero esos mismos simulacros que hacen ellos de carnavales atemporales y fuera completamente de temporada y de programas, ahí en LA-23, por ejemplo, en La Habana, para evitar o para justificar tener a todas sus hordas, a todos sus represores, sus repudiantes, como le digo, allí, es una cosa que me está diciendo también el temor que tienen. O sea, ya hay grupos de la oposición o activistas de la sociedad civil que tienen evidentemente un poder de convocatoria, porque pueden movilizar a la seguridad del Estado en un momentico. Ellos tienen mucho, mucho temor con eso. Se ponen tremendamente nerviosos.
Miriam, tú dices que hasta ahora de alguna manera han podido pues controlar con la represión. ¿Cuándo va a cambiar esta ecuación o más bien qué haría falta para llegar a este punto en que ni siquiera se pueda controlar con la represión?
Bueno, tú sabes que esa pregunta a mí me gusta, Omar, por una cuestión. Si tú te pones a verlo bien, yo creo que ellos, justamente la policía política, está más preparada que yo para darte esa respuesta. Porque el hecho de que se pongan tan nerviosos, de que saquen todos esos carros, como dicen, la técnica a la calle, que movilicen a toda esa gente, que gasten esa cantidad de recursos y que sean capaces hasta de montar un carnaval ficticio en una esquina ahí, en un tramo de la ciudad, está diciendo, a mí me indica por lo menos, que ellos temen que en cualquier momento eso pueda crecer, o sea, sea algo que se le vaya de las manos. Si están tomando medidas tan drásticas, si se están movilizando tanto, si están tan preocupados, es porque ellos saben que la situación en el país, la incomodidad, ya no estoy hablando de conciencia ciudadana, fíjate, te estoy hablando de un descontento que pueda desembocar en un desorden callejero o quizás en un evento de una connotación un poco más acentuada. No estoy hablando, fíjate, de primavera árabe, no estoy hablando de una sublevación nacional, no estoy hablando de eso. Pero es obvio que ellos saben que hay mucho descontento y ellos tienen mucho miedo que la sociedad civil y los grupos de oposición puedan llegar a capitalizar de alguna manera eso.
Miriam, a pesar de los editoriales, de las apuestas y demás, bueno, tú siempre con el pulso ahí porque sales mucho a la calle, el pulso real del cubano a pie. En dos o tres minutos lo que nos queda, danos un adelanto. ¿Cómo cierra el año, Miriam Zelaya? Hay quienes hablan por parte de la sociedad civil que durante el año se han incrementado más los espacios, las diferencias entre los diferentes grupos y clases que se están formando en esta mezcolancia extraña de las reformas en Cuba. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo cierra el año en nuestra isla?
Bueno, ha sido un año bien difícil. Ha sido un año de muchos problemas también económicos. Hay muchas necesidades, hay mucho descontento, hay mucha frustración. Eso por un lado. Sí hay marcadas diferencias entre los que tienen y los que pueden y los que no tienen poder adquisitivo ninguno. La población envejeciendo aceleradamente, ha crecido el movimiento migratorio fundamentalmente hacia Estados Unidos como siempre. Todas estas salidas ilegales hemos visto que se han multiplicado y que esto va en crecimiento constante, acelerado. Esas son notas que te están indicando el deterioro que hay de la situación cubana. Uno nunca sabe hasta dónde va a llegar ese deterioro, pero bueno, sí tengo el optimismo de decir, bueno, pero también es un año en que se han logrado pasos de consenso entre grupos de la oposición y de la sociedad civil que antes estaban más dispersos. Hay un sentimiento un poco más de responsabilidad de que, bueno, algo tenemos que hacer y mejor si lo hacemos juntos, si buscamos más nuestros consensos que nuestros disensos, y eso también es una buena señal. El año que viene se anuncia difícil también, pero yo soy optimista en esto. Creo que vamos a seguir creciendo desde la sociedad civil. Vamos a ver qué podemos hacer y qué espacios podemos seguir arrebatando, ¿no?
Miriam, bueno, y siguiendo un poco en esta línea de cómo se perfila este año también que viene, me gustaría preguntarte en el plano económico, estás hablando de sociedad civil, ¿qué perspectiva tú le ves? ¿Va a continuar esto de un paso para adelante y dos para atrás con este tema de la reforma que parece que un poco, bueno, perdón por utilizar el término reforma, los lineamientos, como le dice el gobierno cubano? ¿Cómo va a seguir
sí,
este tema?
Que... Adelante, el lineamiento Miriam. Lo dice el gobierno cubano, sí. Bueno, este tema parece que sí, parece que eso es sencillamente un estilo. Es un estilo de trabajo de acá, en este caso del general Gris, que es el que está ahora supuestamente con el gobierno. Pero también está todo ese empresariado y están los ministros. Y él quiere aparentar o está haciendo algo así como un gobierno un poco más colegiado que su hermano mayor. Sin embargo, no está funcionando y ninguna de las reformas ha traído los resultados que se esperaban, y la agricultura para atrás y el precio de los alimentos subiendo. Entonces ya para todo el mundo es un secreto a voces que las reformas o los lineamientos, eso está fracasado. Entonces no sabemos qué será lo que van a hacer, pero yo creo que avanzar, como decíamos nosotros, dar un pasito para adelante y dos para atrás, yo creo que ya lo que se está dando es medio pasito para adelante, porque no tienen manera de liberar económicamente sin hacer otro tipo de concesiones, de refrendar derechos, de reconocer otras libertades. Y eso es muy peligroso para un régimen totalitario, porque es que ya son resquebrajaduras, por ahí se le puede ir el control. Yo no creo que hagan mucho el año que viene, vamos a ver. Su esperanza está cifrada en el levantamiento del embargo, eso sí me atrevería a decirlo. Y tienen una pieza clave en las manos, que es Alan Gross, y para ellos, bueno, en este momento me imagino que es la joya de la corona.
Cómo no, buen punto como siempre, un placer y un saludo desde la distancia a nuestra querida colega Miriam Zelaya en la capital cubana. Y como todos los días hasta ahora, este lunes, reintegrándonos aquí en nuestra jornada semanal laboral, presentando ya hasta ahora a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar de regreso.
A mí me encanta la bufanda esa, la verdad.
Muchas gracias. Yo sí aprovecho estos días de frío, muchachos, para sacar todo lo que tengo guardado en el closet, todos los suéteres, bufandas, gorros.
¿Esqueletos?
No, nada de esqueletos. Oye, Montenegro siempre buscando la oportunidad. Y yo se la di así en bandeja. Bueno, voy enseguida con mis recomendaciones, amigos, para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar, como ocurre de costumbre, con este lunes de columnas, que se publican varias columnas en nuestra página, recomendándoles una de las que ya está entre las más leídas, y es la columna del escritor Juan Almeida. En esta ocasión se titula El incienso en polvo, la nueva droga que recorre las calles cubanas, y no es una metáfora, literalmente, es una nueva droga que recorre las calles cubanas, y usted podrá enterarse un poquito más si es que no ha oído de ellas ya, sobre cómo se está comercializando y el carácter muy singular que tiene, porque es alegal, o sea, no hay nada regulado sobre el incienso en polvo. No está reconocido como una droga que se pueda prender al criminal o que se pueda prohibir su venta de ese modo. Ahora mismo les puedo dar algunos detallitos para que vean cuán sustanciosa está en esta ocasión la columna. Dice que las marcas con más demanda son Scooby-Doo, King Kong, La Bailarina y Ojo de Diablo. Así se llama.
¿Será Scooby-Doo porque a las personas les da por ladrar?
Oh, sí. ¿O será porque les da por ver fantasmas?
Es posible.
¿Qué más? Efectivamente, esa es una de las, ese es uno de los síntomas. Sí, vienen con síntomas alucinógenos cuando se les hace a las personas el examen, no aparecen estupefacientes en sangre, y lo que ha complicado mucho más, ¿no?, todo este asunto.
Muy triste, muy triste.
Así es. Pero aprovecho mis minuticos y quiero recomendarles otra de las historias en nuestra página que está también entre las más leídas, y es la historia de este grupo de cubanos que viajaban en bote y que han recibido refugio por el mal tiempo en Islas Caimán. Es una salida ilegal que ha ido mal. ¿Sabes qué? Hace unos días comentábamos, Tommy, que era increíble cómo en estos tiempos en que normalmente el mal tiempo impide que las embarcaciones o las personas se lancen con embarcaciones, o que no se recomienda, por supuesto, nunca se recomienda, pero especialmente en este tiempo del año. Y efectivamente, mira lo que ha pasado. Estas personas tuvieron que pedir auxilio en Islas Caimán porque el mal tiempo les impedía continuar. Son 4 mujeres y 22 hombres, casi todos provienen de la ciudad de Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey, y otros detalles van a poder encontrarlos en esta historia en nuestra página.
Cómo no, gracias, Lisandra. El asilo temporal, Omar, hasta que mejoren las condiciones del tiempo, y además somos generosos, llamar embarcaciones, 4 tablas que parecen...
Sí, eso es prácticamente una balsa.
Una balsa. Gracias, Lisandra, te esperamos mañana como todos los días. Te sigo, mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de nuestra querida Ofelia Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, a las 3 de regreso aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.